Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Por primera vez en meses no vamos a poder comenzar con los datos de los fallecidos correspondientes a el dato global de España porque el gobierno ha decidido retrasarlos a las 5 de la tarde. Si usted ha estado atento a la sintonía de radio, probablemente en las autonomías les hayan dado los datos correspondientes al día de hoy, los datos que tienen. Lo ha contado antes Gonzalo Heredero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí existe el dato de las autonomías, pero el dato global de España no. Y ese lo vamos a conocer a las 5 de la tarde, a partir de hoy ya todos los días, de manera que los datos los iremos conociendo. Pero, miren, esta semana sí que hay cosas que podemos adelantar. Por ejemplo, que esta va a ser la semana en la que la mascarilla va a pasar de no haber servido para absolutamente nada en toda España a ser obligatoria. Hemos pasado de esto que nos decía el gobierno a finales de febrero.
No es necesario que la población utilice mascarillas.
No hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla por la calle.
De esto a esto otro que nos dicen ahora desde el gobierno.
La conveniencia de utilizar, de hacer uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos. Una medida que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando y que la regulará en los próximos días.
Entre una declaración y otra, lo que hay es la presión de las autonomías para hacer lo que en otros países consideran que es absolutamente básico, esencial y fundamental para evitar la propagación del virus. Fernando Simón sigue sin atreverse a decir que son imprescindibles porque se niega el gobierno de España a rectificar su criterio inicial. Si se hubieran recomendado mascarillas desde el principio, desde hace ya muchos meses, la transmisión de la enfermedad hubiera sido mucho menor y tendríamos en España menos muertos y muchísimos menos infectados. No parece que haya de esto muchas dudas, porque las autoridades científicas a nivel mundial dicen lo que dicen. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubieran impedido a tiempo, por ejemplo, las aglomeraciones y las manifestaciones? ¿O si se hubieran hecho con mascarillas? Pues exactamente lo mismo. Menos infectados y, en consecuencia, menos muertos. Miren, hoy El Español publica el informe completo del médico forense que fue entregado hace ya un mes a la juez que investiga al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir aquella manifestación del 8 de marzo. Aquellas movilizaciones que, según la izquierda, no contribuyeron a propagar el virus. Bueno, pues hoy sabemos que el forense dice que es cierto y seguro que de haberse impedido la manifestación del 8M en Madrid, se habría evitado, abro comillas, una amplia difusión de la enfermedad. Debe ser que este forense también es un machista frustrado, que diría Pablo Iglesias, y que va en contra de las movilizaciones por el Día de la Mujer, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el día de hoy, el único balance que puede hacer Pedro Sánchez de lo que ha sido su gestión durante los últimos meses es este. Tenemos el confinamiento más duro de Europa, y además también tenemos la peor cifra de muertos y de contagiados. Pero en la factoría de ficción de la Moncloa y en su oficina de desinformación han sacado este fin de semana un nuevo argumentario, que es el siguiente: no se fije usted en lo que ha sucedido, sino en lo que podría haber pasado. Se trata de recordarle al ciudadano que no tiene que estar indignado con este gobierno, sino agradecido. Agradecido porque lo podrían haber hecho mucho peor. Y podrían haber provocado muchísimas más víctimas.
Hoy sabemos que si hubiésemos seguido ese camino en nuestro país, la infección podría haber alcanzado a más de 30 millones de compatriotas. 30 millones de compatriotas. Y sabemos, además, que podría haber costado la vida de alrededor de 300.000 personas. 300.000 personas.
Hoy sabemos que este estado de alarma ha permitido que en nuestro país se puedan haber salvado alrededor de 300.000 vidas.
Este es el argumento que ha hecho fortuna. Menos mal que tenemos a este gobierno, gracias al cielo. ¿Qué más da que en España, o que España figure en los rankings como el país que peor ha gestionado la pandemia de todo el mundo? ¿Qué importa si no hay ningún otro país del mundo que tenga mayor número de sanitarios infectados? ¿Acaso tiene alguna relevancia que tengamos la segunda mayor tasa de mortalidad por 100.000 habitantes solamente por detrás de Bélgica y porque allí cuentan a todos los fallecidos y no maquillan sus estadísticas? ¿Qué importará todo esto al lado del apocalipsis brutal del que nos ha salvado este gobierno que tenemos? Y luego está lo de la desescalada. Desescalada simétrica, la carta o como ustedes quieran llamarla. Verán, si para establecer que las autonomías tienen que pasar de fase unas sí y otras no, pues hay que retorcer las cifras, pues se hace. Y la verdad es que hay algunas autonomías que sospechan que el gobierno está utilizando de una manera bastante arbitraria los criterios que se utilizan para mirar a ver cuáles pasan y cuáles se quedan atrás. El pasado viernes Madrid conoció que no pasaba de fase, que le dejaban solamente hacer unas cosas, pero en la fase cero. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid pidió el informe amenazando con ir a los tribunales si no le entregaban el informe en el que decían, bueno, las notas. Oiga, dígame usted por qué no ha aprobado el examen. Pásame usted el examen y dígame en qué he suspendido. Bueno, pues como el gobierno de la Comunidad de Madrid dice que si no se lo pasan va a ir a los tribunales, el gobierno de España decide pasarlo, decide filtrarlo, pero se lo filtra el diario El País. Y luego en el gobierno acusan a Díaz Ayuso de hacer política con el coronavirus. Mientras, por ejemplo, Pablo Iglesias está acusando a la Comunidad de Madrid sistemáticamente del desastre de las residencias. El vicepresidente del gobierno, hace ya más de mes y medio, que asumió el control de los centros de mayores, pero como ahora se ha dado cuenta de que con su gestión la cosa ha seguido siendo un absoluto desastre, pues ahora Pablo Iglesias está en decir que la culpa es de las autonomías. Pero no solo. Ayer entrevistan a Antena 3. Y Pablo Iglesias dice esto.
El sistema de dependencia en este país, después de los recortes del Partido Popular, ha puesto en una situación de vulnerabilidad a muchos mayores de nuestro país.
Solamente Pablo Iglesias es capaz de sacudirle al Partido Popular de manera abierta y con la mano abierta, y en la misma frase, 45 segundos después, salir a decir esto otro.
¿Por qué no cabe la división política cuando se trata de salvar vidas? Tenemos que trabajar todos juntos, hacer política. Con la situación que hemos visto en los hospitales y en las residencias, creo que es algo que la gente que nos está viendo, Matías, independientemente del partido que vote, no entiende.
No se puede hacer política, la gente no entendería que hiciéramos política, pero dos segundos antes, qué malo es el Partido Popular, qué malas sus privatizaciones, hay que ver a cuántos ancianos han dejado en la estacada. Sería divertido, hasta cómico, si no fuera Iglesias el vicepresidente del Gobierno de España. A esto lleva mucho tiempo jugando Iglesias, desde el inicio de la pandemia, a intentar encontrar culpables de lo que ha pasado y de lo que vaya a pasar si hubiera un repunte. Y aquí entran directamente las caceroladas y las manifestaciones contrarias al gobierno que vemos todos los días a las 9 de la noche, no solamente en Núñez del Balboa en Madrid, no. No solamente en otros barrios, no. Suceden ya en muchos otros sitios de España. Desde ciudades, y no solamente la capital, hasta pequeños pueblos, donde la gente empieza a estar al límite de su tolerancia con este Ejecutivo. Con ellas el gobierno, con estas manifestaciones, ha encontrado una coartada, un salvoconducto, una excusa a la que aferrarse si el desconfinamiento saliera mal. De manera que está gestándose ya en la factoría de ficción de la Moncloa el último argumentario que va a hacer fortuna. ¿Y qué es este? Si hay repunte, el culpable no va a ser el gobierno de Pedro Sánchez y su desescalada a ciegas, sin test, sin mascarillas, etcétera, etcétera. No, el culpable no va a ser este. Los culpables van a ser la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y los ciudadanos por salir a protestar a la calle contra este gobierno.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario que convocar a manifestaciones sin ninguna distancia social y con un solo propósito, derrocar a un gobierno.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Lo decía en Televisión Española y responsabiliza al gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las manifestaciones espontáneas de muchos ciudadanos que están ya cansados de esta situación. Para el Partido Popular está clara la estrategia, culpar a los manifestantes de que haya posibles rebrotes. Teodoro García Egea.
¿No estará el gobierno intentando cargar las culpas de un posible rebrote, no en su incompetencia, en sus continuos cambios de criterio y en sus continuos bandazos, sino en los ciudadanos que libremente y cumpliendo las medidas de seguridad expresan su indignación?
La presidenta madrileña reitera que va a acudir a los tribunales si no se muestran los informes que acreditan el pase de fase de las diferentes comunidades autónomas. Madrid tiene su informe, pero quiere compararlo con los informes de las demás y el gobierno no los quiere facilitar. Defiende a Díaz Ayuso que la solución no pasa por este ataque político que está sufriendo. Lo decía en Telecinco.
Me tienen que ayudar ellos a mí también. Si es verdad que me falta material, que me ayuden. Lo que no pueden es cruzarse de brazos, estigmatizarnos y decir que somos nosotros los que les molestamos. Necesito que nos expliquen esto y, sobre todo, que no cambien de criterio cada semana. Esto es una guerra política que no está ayudando absolutamente a nadie.
Y esto mientras hasta ahora el gobierno de Sánchez negocia con Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y Ciudadanos una nueva prórroga del estado de alarma, en este caso de un mes entero. La última, ha dicho Ábalos esta mañana, que espera un máximo consenso al respecto, pero de momento sepan que Esquerra Republicana de Cataluña se mantiene en el no. Marta Vilalta.
Cataluña no puede ser una gestoría. Nosotros reivindicamos que tenemos las competencias, capacidad para poder dirigir el confinamiento. Ahora mismo no se dan las condiciones para que movamos nuestro voto. Lo seguiremos valorando, pero cuando haya concreciones, de momento no las tenemos.
Que de momento no les tenemos.
El no de Esquerra Republicana de Cataluña abriría tal vez la posibilidad a un acuerdo con Ciudadanos y que su voto volviera a ser útil. Lo que pasa es que Edmundo Val ya ha manifestado esta mañana que a ellos no les parece razonable que la alarma se extienda por otros 30 días.
Una prórroga razonable, con un plazo determinado, con dación de cuentas, con responsabilidad, tendrá a Ciudadanos de su lado. O por el contrario, una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España, rompiendo la unidad de todos los españoles. No tendrá a Ciudadanos a su lado.
Y entre tanto, el rey Felipe VI apelando hoy a la unidad de los partidos y asegura que vamos a salir de esta.
Estoy seguro de que el desafío que vivimos lo superaremos juntos. Vemos muestras de ello a diario, además del inmenso ejemplo que nos han dado todos los profesionales y voluntarios que han respondido desde el primer día a la emergencia.
Por cierto, que en el plano económico les vamos a contar también que la renta mínima, por ejemplo, no va a ir en el Consejo de Ministros de mañana. Lo van a dejar para ya el siguiente, casi para finales de mes. Y además, atención, mucha atención al Banco de España. Alerta de una recesión más profunda, exige ya al gobierno un plan de ajuste fiscal y pide a los partidos políticos, en línea con lo que hacía el rey, que se pongan de acuerdo Pablo Hernández de Cos, gobernador del Supervisor Nacional.
Dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos, desarrollar plenamente esta estrategia de consolidación fiscal y de reformas estructurales requerirá un acuerdo político acorde que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas.
Y mientras, el sector del turismo pendiente de una reunión, Noelia.
Es la que mantienen a petición de Alemania, España y otros 8 países más para abordar el desbloqueo del sector y la apertura de fronteras tras medidas como la española de imponer cuarentenas a los visitantes. Ahora el ministro alemán de Turismo avanza que harán todo lo posible para levantar la restricción de no viajar al extranjero hasta el 14 de junio.
No.
Asegura Heiko Maas que así lo favorece la positiva evolución de la pandemia, mientras se muestra contrario a imponer cuarentenas y opta por buscar otras alternativas.
Hay que decir que no es la única cita que nos tiene pendientes también, la rueda de prensa que van a ofrecer conjuntamente a las 3:30 de la tarde el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. Van a anunciar una iniciativa conjunta para reactivar la economía europea y coordinar los esfuerzos sanitarios contra la pandemia del COVID-19. Y una cosa más, todo en el día en el que se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna.
El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más.
Figura irrepetible, Juan Pablo II nació tal día como hoy, hace 100 años, en Badovich, en Polonia. Fue el primer papa no italiano y uno de los más recordados, con numerosos hitos durante sus muchos años de pontificado. El tercero más largo de toda la Iglesia Católica, 27 años y artífice de la caída del Muro de Berlín, Juan Pablo II siempre va a ser recordado como símbolo anticomunista. No en vano, el bloque del Este al completo se derrumbó en los años centrales de su pontificado, entre el año 1988 y 1991.
Es noticia.
Y es lunes 18 de mayo. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Según la Asociación Española de Abogados de Familia, con la pandemia aumentan las consultas para iniciar los trámites de separación, así como para reducir pensiones a hijos por pérdida de ingresos.
Loterías y Apuestas del Estado recupera sus sorteos. A partir de este lunes ya se pueden comprar billetes de Euromillones y de La Primitiva. Para la Bonoloto y El Gordo va a haber que esperar a la semana que viene.
Los conductores con movilidad reducida ya no tendrán que acudir a tráfico para renovar su carné. Ahora tan solo tendrán que ir a los centros de reconocimiento psicotécnico y allí se tramitará tramitará de forma telemática.
Detenido un hombre en Elche, en Alicante, por robar en una casa. El arrestado de 43 años ha sido descubierto porque se dejó en una de las habitaciones una sanción a su nombre por incumplir el estado de alarma.
Y además es articulada una red que transportaba hachís de España a Holanda en cajas de ajos. Hay 8 detenidos y la Guardia Civil se ha incautado 175 kilos de hachís y 65 de marihuana que ocultaban en naves en Córdoba.
Y en cuanto al tiempo, se va definitivamente la inestabilidad que durante los últimos días había traído frío y lluvia al país. Vuelven las temperaturas normales para esta época del año. 30 grados en provincias como Córdoba o Sevilla durante toda la jornada. Además, van a predominar los cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda España. En las playas, pues en las que se pueda bajar, porque así lo permita la desescalada, se va a estar muy bien, temperaturas enormemente agradables. Y en el norte algunos chubascos que podrían ir acompañados de barro, porque hay algo de suspensión, polvo en suspensión en el aire. Y además el deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y el fútbol en concreto, que tiene un boe distinto, porque hay clubes como Madrid o Barcelona y en Castilla y León que siguen en fase cero, pero sus clubes de fútbol pasan de fase y desde este lunes ya están entrando en grupos. Hemos visto, por ejemplo, al Real Madrid en Valdebebas trabajar en grupos de hasta 10 futbolistas. De nuevo, pasando otra oleada de test masivos en el fútbol, veremos si hay algún positivo. Aunque ha dicho Javier Tebas, de nuevo, el presidente de la Liga, que es prácticamente imposible que haya un contagio en un entrenamiento. Un Javier Tebas que insiste, el 12 de junio sigue siendo la idea para que vuelva el fútbol en España, como ya hizo este pasado fin de semana en la Bundesliga en Alemania.
Y 16, las 2 de la tarde, la 1 y 16 en las Islas Canarias. Hoy hay mucha, mucha política.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Lo decíamos al principio, que desde hoy no les vamos a poder dar las cifras oficiales de la pandemia, ni la evolución diaria de los muertos, ni tampoco infectados. El Gobierno de España explica a través del Ministerio de Sanidad que han cambiado la hora. A las 5 de la tarde va a ser cuando lo comuniquen, porque así, dicen, pueden facilitar datos más precisos de la evolución de la pandemia. Datos más precisos, pero no esperen que les digan ni cuántos muertos totales, los de verdad, ni cuántos infectados, los de verdad también, ni tampoco los sanitarios que han fallecido o cuántos test de qué tipo a quién se hace en España. En todo caso, lo decíamos al principio, que va a ser esta la semana en la que el Gobierno complete el círculo y el viraje con el establecimiento de la obligatoriedad de las mascarillas para toda la población que quiera salir a lugares públicos en la calle. De manera que, aparcados hasta tarde los datos, las cifras de la pandemia, nos quedamos con la política pura y dura, que viene, como decíamos, muy cargada, encabezada por la polémica de la gestión de la desescalada y, sobre todo, con la indignación de la Comunidad de Madrid. Consideran desde este Gobierno autonómico que la gestión del Gobierno es arbitraria, pues les impiden pasar de fase con indicadores mucho más favorables que los que tienen otras autonomías. Y aquí tenemos un encontronazo de formidables dimensiones. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, lo que quiere es que les den los datos de las otras autonomías para poder comparar, y el Gobierno de España niega ese documento o esos documentos a la autonomía madrileña. Desde el Gobierno consideran que Díaz Ayuso está alentando de manera irresponsable las caceroladas y las movilizaciones contra Pedro Sánchez, y le ha acusado incluso de querer derrocar al Gobierno.
La situación de Madrid, con lo que representó la presión que hubo sobre el sistema hospitalario, no ha sido igual que al resto de España. Nadie entendería, pues, que en el resto de España esté también homologado a Madrid. Solamente un criterio político puede entender eso. Garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario que convocar a manifestaciones sin ninguna distancia social y con un solo propósito, derrocar a un gobierno.
No se recuerda a Ábalos en las manifestaciones contrarias a algún gobierno de Mariano Rajoy diciendo exactamente lo mismo, pero estas manifestaciones, ya sabemos, son contrarias a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Desde la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso cree que el gobierno le está haciendo oposición y critica que intenten darle lecciones de sanidad desde el Gobierno central. Lucía Guadalupe.
Sí, Ayuso censura que el Ejecutivo Central ponga a la sanidad madrileña como tercermundista y vendan a su gobierno como insensato, y ha avanzado que irá a los tribunales en caso de que Sanidad no les proporcione el informe con los criterios que avalan que Madrid no estaría preparada para un cambio de fase. Además, ha asegurado que la izquierda se equivoca con la percepción que tiene sobre las manifestaciones contra el gobierno de Sánchez. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a Telecinco.
Piensan que son cuatro ricos, además lo hacen así para intentar fomentar una lucha de clases, como siempre, que son cuatro ricos que están por encima de sus posibilidades, o sea, que se están ahí como pasando la tarde, ¿no? Y no se están dando cuenta del daño que están causando a las economías de toda la Comunidad de Madrid, primero las más vulnerables, porque cada día que estamos cerrados hay muchas empresas, y pero sobre todo muchas economías vulnerables, que no pueden salir a la calle a ganarse un solo euro. Pues por eso les dije, si pensáis que esto es de ricos, os estáis equivocando completamente, como se está viendo.
En este sentido, ha lamentado que todos los días, por una decisión no documentada, se vayan 1,000 familias al paro.
Bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Esta semana tendremos también que asistir, ojo a esto, que es un debate político profundísimo, a una nueva votación para el decreto del estado de alarma. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez, durante este fin de semana, lo que ha propuesto es extenderlo por un mes. Es una noticia que se hizo efectiva el pasado fin de semana, el sábado concretamente, pero de la que venimos hablando ya por lo menos 6 días, porque ya se filtró esta información. De manera que Pedro Sánchez necesita los votos de 3 partidos políticos. O del PNV, que parece que lo va a tener, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Ciudadanos. Si uno de los 3 se le cae, la impresión que tenemos es que Pedro Sánchez no saca adelante el decreto de estado de alarma. En el Partido Naranja, ya saben ustedes que en Ciudadanos, los de Inés Arrimadas, votaron la última vez que sí y apoyaron a Pedro Sánchez. Hay que decir que esta vez, y viendo cómo están las cosas, en Ciudadanos están un poco pisando el freno. Mariano Alonso.
Buenas tardes, Juan Pablo. Tras la reunión de la Ejecutiva Naranja, ya sin Inés Arrimadas de baja ante su inminente maternidad, Edmundo Val, que se perfila como el hombre fuerte del partido en su ausencia tras su incorporación a la cúpula del partido, le marcaba los límites al presidente del gobierno.
Sánchez tiene que elegir. Le corresponde a él elegir. Tiene que ser consciente de que solo tiene 155 escaños junto con Unidas Podemos. Si elige a Esquerra Republicana de Cataluña, hablando de la mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni salva empleos y no se puede condicionar al estado de alarma, si habla de esa mesa de la vergüenza, que lo que va a hacer va a ser otorgar privilegios contra la igualdad de todos los españoles, Ciudadanos no estará a su lado de ninguna manera.
Asegura Val que no apoyarán una nueva prórroga si en esta ocasión, como pretende Sánchez, es de un mes y no de 15 días. Ojo, Juan Pablo, porque con el cambio al no del PP, Ciudadanos se haría más decisivo aún, incluso si Esquerra pasase del no a la abstención, ya que en ese caso el gobierno necesitaría al menos también la abstención del Partido Naranja.
Ya saben ustedes que normalmente les decimos que la política es importante porque te cambia la vida. Pero es que en esta ocasión, en la votación el próximo miércoles pasado mañana de la extensión del decreto de estado de alarma, evidentemente nos cambia absolutamente a todos. Y es una de esas decisiones políticas que llega sobre la marcha a nuestras vidas. Los independentistas catalanes, hay que decir que por muy socios que sean del gobierno, socios de investidura, están haciendo valer la importancia de su voto. Y de la misma manera que a Ciudadanos, o que hace Ciudadanos, hoy los de Esquerra le dicen a Pedro Sánchez que tampoco. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sintiéndose de nuevo socios preferentes. Buenas tardes, Juan Pablo. Respecto a Ciudadanos, precisamente, después de un fin de semana intenso de contactos, 3 reuniones telemáticas entre los equipos negociadores y línea directa entre Pere Aragonés y el presidente del gobierno, Esquerra dice que a esta hora no están en disposición de facilitar esa quinta prórroga porque no cuentan con el compromiso de un mando compartido para que sea precisamente la consejería en manos de Esquerra Republicana la que firme las siguientes fases de desescalada. Marta Vilalta.
Pues ahora mismo, tal y como han evolucionado las negociaciones, desde Esquerra Republicana nos continuamos manteniendo en el no, en esta negativa para prorrogar el estado de alarma, porque vemos que no se dan las condiciones.
A estas condiciones, añadir que se modifique la ley de salud pública, lo pide Esquerra, para que ante un rebrote no se tenga que volver a aplicar el estado de alarma, y el diálogo sobre la independencia para el mes de julio. Las 13 abstenciones de Esquerra en el aire, las negociaciones seguirán hasta minutos antes de la votación.
Gracias, Esmeralda. Ya casi no lo recordamos, pero esta pandemia fue la causa del aplazamiento de las elecciones en lugares como el País Vasco, Galicia, que en circunstancias normales ya deberían haberse celebrado. Se ha comprobado que, por ejemplo, haber celebrado el 15 de marzo elecciones locales en Francia, en el país vecino, contribuyó de manera decisiva a propagar el virus en aquel país. Y por eso todas las convocatorias de este tipo, que suponen aglomeraciones, han quedado en suspenso. Sería una irresponsabilidad convocar elecciones en estas circunstancias. Hoy los presidentes gallego y vasco proponen ya una fecha para votar si la pandemia y el gobierno lo permiten. Claro, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, y proponen que se vaya a las urnas el próximo 12 de julio. El pasado 5 de abril, Galicia y País Vasco tuvieron que suspender sus elecciones autonómicas por la crisis del coronavirus y un mes y medio después, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu ponen nueva fecha para la cita con las urnas. Los presidentes vasco y gallego lo anunciarán a lo largo de la tarde de este lunes tras mantener sendas reuniones con sus consejos extraordinarios de gobierno. Más allá de la fecha, son muchas las dudas que tendrán que solventar ambos dirigentes en sus comparecencias de esta tarde, entre ellas cómo será y cuánto durará la campaña electoral o si se han valorado otras fechas alternativas por si la situación sanitaria se complica. En la línea con la postura del PNV, Feijóo ha defendido en las últimas horas que bajo su punto de vista esa campaña electoral debería ser mucho más corta, sin ninguna duda, de esos 15 días habituales.
Que las aglomeraciones son peligrosas por suponer un vehículo de contagio es un hecho. Miren, durante los últimos tres meses, uno de los objetos de controversia y debate ha sido aquella movilización alentada por el gobierno de España del 8M. ¿Recuerdan ustedes a Carmen Calvo diciendo, recomendaría a las mujeres ir porque les va la vida en ello? Carmen Calvo resultó contagiada luego más tarde. Este lunes hemos conocido el informe completo del médico forense que fue entregado hace un mes a la juez que investiga al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir aquella manifestación multitudinaria del Día de la Mujer. ¿Y qué dice el forense? Pues en dicho informe dice que es cierto y seguro que de haberse impedido la manifestación del 8M en Madrid se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El médico forense afirmó en su informe remitido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de que organismos internacionales como la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades habían advertido antes de las manifestaciones del 8 de marzo sobre el riesgo para la salud de las personas que comportaba el COVID-19. Sabido es que dichos organismos comunican en tiempo y forma a los Estados miembros, entre los que se encuentra España, la evolución de la enfermedad y de las medidas que los Estados deben adoptar en prevención del riesgo o propagación de la enfermedad, añadía. También recordaba que los efectos del coronavirus obligaron al Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional a declarar el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional el pasado 30 de enero. No obstante, el forense no pudo acreditar en su informe la causalidad entre los asistentes del 8M y los contagiados por COVID. Por ello, la magistrada decidió archivar la investigación por un delito de lesiones por imprudencia contra el delegado del gobierno socialista José Manuel Franco e investigarlo únicamente por un delito de prevaricación.
Una cosa más. Vox ha convocado para este fin de semana manifestaciones en toda España contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Hay que decir que la tienen el permiso en muchos lugares, pero en otros muchos no. Maite Loureiro.
Buenas tardes. Vox se manifestará en todas las capitales de provincia de España, salvo de momento las situadas en Cataluña y Castilla y León. Ambas comunidades les han denegado el permiso por motivos de seguridad sanitarios, una decisión que el partido ha recurrido a los tribunales superiores de justicia de ambas regiones. Jorge Buxadé, portavoz de Acción Política.
Es en Cataluña donde el separatismo sigue marcando la agenda política y, curiosamente, en Castilla y León, de forma sorprendente, con un informe de servicios sanitarios de Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular, donde se dice que lo que responde a todas las exigencias de los protocolos sanitarios y de la seguridad de los españoles, pues en Ciudad Real, o en Toledo, o en Alicante, o en Castellón, al parecer, en otros territorios de España, no cumple condiciones para esas subdelegaciones del gobierno.
La formación anima a participar a todos los españoles en la convocatoria prevista para el próximo sábado 23 de mayo a las 12 del mediodía, que se llevaría a cabo en coche para formar una caravana, dicen, por la libertad, en contra del gobierno de Pedro Sánchez y en defensa de los derechos fundamentales de todos los españoles que, según aseguran, han sido pisoteados por el actual Ejecutivo.
2:28 de la tarde, no se muevan. Enseguida, las cifras que da el Banco de España sobre cómo nos va a afectar la pandemia. Ya les decimos que no son nada buenas. 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. con Juan Pablo Polvorinos.
Saben ustedes, porque llevamos ya 3 meses contando lo que este gobierno, uno de los peores errores que ha cometido en la gestión del coronavirus, es comenzar minusvalorando el efecto que tendría en la sociedad española. Comenzó minusvalorándolo porque permitió movilizaciones, permitió concentraciones, no atajó a tiempo las grandes aglomeraciones que fueron previas al decreto y al establecimiento del estado de alarma. Y este gobierno también cometió otro error que vamos a pagar y que probablemente paguemos también extendiéndolo en el tiempo, de una manera bastante, bastante, bueno, vamos, con muchísimos intereses. Miren, el gobierno comenzó minusvalorando el impacto que tendría el coronavirus y el confinamiento en nuestras cuentas, o lo que es lo mismo, en nuestras vidas. Nos dijeron que la salida de esta crisis sería en forma de V, esto seguramente lo recordarán, es decir, una bajada rápida y una subida igualmente veloz. Hace un par de semanas, hace ya 2 lunes, que hubo una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que protagonizaron la ministra vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, y la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y entonces acuñaron un nuevo término que también provenía de la factoría de ficción de la Moncloa, que era la recuperación en forma de V asimétrica, o lo que es lo mismo, una bajada muy acusada y una subida más lenta y atenuada de lo que era la recuperación una vez que hubiéramos salido de lo peor. Hoy, evidentemente, la mayor parte de los analistas, muchos empresarios, estudios de datos, etcétera, etcétera, dicen que la recuperación se va a parecer más a una forma de L, una bajada casi en vertical y una recuperación que vamos a tardar 2 años y pico en ver. El impacto va a ser enorme en nuestra economía y la recuperación va a ser larga y va a ser también durísima. Hoy el Banco de España alerta de que este escenario es el más probable. Y atención a las advertencias y a las cifras que hoy pone sobre la mesa el supervisor económico de nuestro país, Rocío Regidor.
El Banco de España se inclina ahora hacia sus previsiones más pesimistas. El supervisor eleva la caída del PIB a entre el 9,5 y el 12,4%. Ya no le parecen realistas sus previsiones iniciales, que eran más optimistas. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, alerta de que los efectos de la crisis durarán más de lo esperado.
Es importante tener en cuenta que la duración de la perturbación va a ser probablemente más larga de lo que inicialmente habíamos anticipado. Y que cuanto más duradera sea, más probable es también que cause daños persistentes a la economía. Sin olvidar que no es descartable que se produzcan algunos cambios estructurales como consecuencia de la crisis.
Destaca que la política fiscal debe ser la primera línea de defensa para paliar los efectos y pide prolongarla en los sectores más afectados.
Solo la política fiscal cuenta con los instrumentos adecuados para lograr esos objetivos con acciones inmediatas, focalizadas y que se acomoden a una duración incierta y heterogénea por agentes.
La recesión no será breve, como planteaba hace unas semanas, y el crecimiento de 2021 será insuficiente para recuperar niveles previos.
Y uno de los sectores más importantes de nuestro país, lo saben ustedes, lo decimos desde hace ya pues, muchísimo tiempo, porque es así. A pesar de que lo menosprecie el gobierno de España, o de que Alberto Garzón dijera hace hoy una semana que es un sector, el del turismo en España, con escaso valor añadido, mucha precariedad, etcétera, etcétera, se trata del sector más estratégico de nuestra economía. Porque junto con el del automóvil, pues probablemente son los dos más importantes. Miren, el turismo en España supone un 13, casi un 14% del Producto Interior Bruto y una barbaridad de empleos directos e indirectos. En Europa están muy preocupados con esto, no crean. Y este es uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. ¿Por qué? Pues porque al margen de todo se genera un efecto miedo en los viajeros. Pregúntense ustedes si querrían viajar con relativa tranquilidad a un país donde el coronavirus lo ha azotado de una manera brutal, como por ejemplo es el nuestro, que es nuestro caso, como por ejemplo España, y si no tendrían miedo de viajar a estos lugares. Aunque la pandemia esté controlada, siempre permanece el miedo en el imaginario colectivo. Hoy Alemania ha convocado una reunión con los países de la Unión Europea que son destinos de vacaciones, entre ellos España. El objetivo es abordar cómo eliminar las fronteras interiores y reactivar el turismo de cara a la temporada estival. La intención de Alemania es que se llegue a un acuerdo para levantar las restricciones de viaje para el extranjero con el fin de que sus ciudadanos puedan volver a disfrutar de unas vacaciones en destinos europeos. ¿Por qué se hace esto? Pues miren, porque por ejemplo en España el gobierno tuvo la semana pasada, y lo comentamos en este informativo, la feliz idea de establecer una cuarentena, bueno, 14 días de confinamiento para los extranjeros que vengan a nuestro país. Entonces ustedes piensen en quién quiere venir a España a estar 14 días en un hotel sin poder salir de ahí, recluido en una habitación, porque el gobierno así lo quiere. Hay formas mucho más sencillas de hacerlo, como por ejemplo un test a la población. Se le hace un test a los que quieran venir y con dos o tres días de retraso dices, pues tú puedes salir, pues no puedes salir, etcétera. O que se hagan el test en el país de origen. Soluciones hay muchas. No parece que sea la mejor idea para reactivar el turismo en España tener 2 semanas metido en la habitación de un hotel a un ciudadano de otro país, porque entre otras cosas no es el mejor reclamo, ni mucho menos, para que se visite España. Bueno, pues el gobierno, como hizo esto, ha obligado a otros países, por ejemplo Francia, a hacer exactamente lo mismo, establecer una medida recíproca. El ciudadano español que vaya a Francia, otros 14 días de cuarentena. Y Alemania está intentando poner algo de orden. Verónica Jorro.
Un encuentro en el que además de España y Alemania también participarán Portugal, Italia, Croacia, Chipre, Eslovenia, Grecia y Malta y también Bulgaria. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha asegurado que la evolución de la pandemia es positiva en todos los sitios. Por lo que hay un fundamento para hablar sobre un levantamiento de la recomendación de no viajar, dice, y sustituirla por indicaciones que permitan a los viajeros tomar su propia decisión respecto a unas vacaciones en el extranjero. Además, dice que las condiciones existen para que países como Italia y España, particularmente golpeados por la pandemia, estén dispuestos a volver a abrir sus fronteras y recibir turistas. De lo que se trata ahora, dicho, es de hablar acerca de cómo organizarlo todo para que las vacaciones parezcan unas vacaciones y al mismo tiempo se tomen las correspondientes precauciones para que en estos destinos turísticos no se produzcan nuevamente focos de infección. Entre los aspectos que tendrán que abordar los ministros figuran los requisitos de entrada a sus respectivos países y las normas de cuarentena, ya que no tiene sentido llegar a un destino turístico y tener que estar primero 2 semanas aislado. Los países están estudiando cómo compatibilizar vacaciones en la playa con las normas de distanciamiento y analizando también qué tipo de locales pueden abrir al público.
Es noticia.
Como todos los días hasta ahora nos damos una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con una última hora, ahora mismo veo en portada, ¿verdad?
Sí, porque Ciudadanos ha anunciado que rechaza prorrogar un mes de estado de alarma, como pidió el Gobierno, y ha exigido a Sánchez elegir entre Esquerra y ellos. Además de esta última hora, estamos muy centrados en la economía, igual que vosotros, con ese aviso del Banco de España, que dice que tendremos una crisis larga y ha exigido a los políticos que estén a la altura de la magnitud del reto. En esta línea también, el rey Felipe VI ha dicho que la situación económica es incierta y sin una economía saneada es difícil de avanzar, dice el monarca. Y una información propia del Mundo, el gobierno maquilla las cifras inflando sus previsiones. Hasta 4 instituciones dudan de los datos oficiales. También informaciones propias, ya en otro ámbito, es esta, por ejemplo, que el gobierno de Sánchez ya dobla el récord de altos cargos nombrados a dedo. Y también que los grandes fabricantes chinos engañaron al Ministerio de Sanidad y también a las comunidades con burdas falsificaciones para luchar contra la pandemia. Para finalizar, pues, todos los días, sabes, Juan Pablo, tú que nos sigues mucho, que buscamos la voz de los expertos, en este caso de una reputadísima experta como es Jane Goodall, cuenta que los expertos en enfermedades zoonóticas vieron venir esta pandemia ya hace años.
José Luis, un abrazo fuerte. Seguimos leyendo El Mundo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Uno de los motivos de controversia que ha generado este gobierno con el establecimiento del estado de alarma es precisamente ese. Si se está utilizando de una manera correcta esta figura que se encuentra en nuestra Constitución, el estado de alarma. Se está utilizando de manera correcta. Don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se está utilizando con arreglo a derecho la figura constitucional del estado de alarma?
Empezó bien. Pero se ha producido una progresiva desviación en una dirección muy peligrosa. En primer lugar, hay una inflación de normas jurídicas innecesarias y eso produce inseguridad jurídica y además se sustraen, por lo menos en detalle, al control parlamentario. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la pandemia y el estado de alarma con qué ministros tienen que formar parte del órgano de control del Centro Nacional de Inteligencia. Uh-huh. Pues ninguno. ¿Qué tiene que ver esto con que se traspasen las competencias de materia de pensiones de los funcionarios desde la Dirección General de Costes del Ministerio de Hacienda a la Tesorería General de la Seguridad Social? Nada. Y así podríamos decir bastantes cosas. Y la otra dirección es que paulatinamente se ha ido produciendo una cierta, todavía no calificar de grave y es corregible, restricción de derechos incompatible con el estado de alarma. Porque el estado de alarma se caracteriza precisamente porque ante situaciones de pandemia, por ejemplo, de catástrofes naturales, de cosas que no tienen nada que ver con la conducta del hombre, pues se toman una serie de medidas que naturalmente pueden limitar o condicionar ciertos derechos, pero no pueden restringir ningún derecho. Uh-huh. Y sin embargo, en materia que todos estamos viendo, hay temores de que se puedan producir restricciones. Algunas, pues, podrían ser muy graves si afectan a derechos fundamentales como pueden ser los derechos de manifestación o de expresión. De forma que en esas dos direcciones creo que se está aplicando de manera abusiva el estado de alarma.
¿Cómo se sostiene, don Ramón, jurídicamente, que leyendo la Constitución uno ve que el estado de excepción, que es más restrictivo, solamente puede prorrogarse por un mes según la Constitución? Pero llevamos ya más de 2 meses en estado de alarma y Pedro Sánchez va a ir al Congreso de los Diputados este miércoles a solicitar la extensión de un mes más. ¿Todo esto cómo lo mascamos? ¿Cómo lo tenemos que rumiar?
Bueno, yo ya he dicho que la prórroga de la situación de alarma, del estado de alarma, se puede hacer de 15 días en 15 días, pero tampoco indefinidamente, porque por su propia naturaleza, toda restricción de la situación de normalidad institucional tiene que ser restrictiva y restrictivamente interpretada. Y por lo tanto, tiene que aplicarse de manera prudente. Y desde luego, lo que no cabe es, en un plazo que tiene las dos dimensiones, la procesal y la sustantiva, es doblarle. El plazo es de 15 días. En la primera declaración simplemente lo hace por decreto el Gobierno y se da cuenta a las Cortes inmediatamente. En las prórrogas son las Cortes las que a petición del Gobierno aceptan o rechazan la prórroga. Pero naturalmente la prórroga de un plazo, desde el punto de vista procesal, puede ser inferior al primer plazo o igual al plazo, nunca superior al plazo. Uh-huh. Y por otra parte, la parte sustantiva es que lo que quiere el legislador de desarrollo del artículo 116 de la Constitución en cuanto a la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, es que no se pierda el control parlamentario. Y cuanto más brevemente, a menos plazo, se intervenga el Parlamento, más parlamentariamente estará controlado el Gobierno. Y eso es lo que quiere la Constitución y lo que quiere la ley. Y lo que sea desviarse de ello, pues es desviarse de la Constitución misma.
¿Hasta cuándo se puede prorrogar un estado de alarma como este? ¿Hay algún límite?
Hombre, límite absoluto no hay. Lo que pasa es que, claro, si resulta que se declara el estado de alarma para controlar una pandemia y resulta que hay que prorrogarlo de manera reiterada, el Gobierno lo que está haciendo es demostrando que está fracasando en el control de la pandemia. Y entonces habrá que pasar a otras medidas, incluso al estado de excepción si fuera necesario, pero ya lo que no se puede hacer, y yo lo he dicho ya y lo repito, es jugar con los conceptos y con las palabras para no cumplir la Constitución. La Constitución es muy clara. El estado de alarma es un estado esencialmente transitorio y lo más breve posible. Y hay muchos medios que se pueden utilizar para dar fin, cuando llegue el momento, porque lo requiera la situación sanitaria del país, al estado de alarma y aplicar otros preceptos que hay, otras leyes que lo permiten. Y sobre todo, lo que no se puede hacer es, porque el estado de alarma no es viable, es tocar a restringir o a iluminar ningún derecho fundamental.
Habla usted de derechos fundamentales que se están vulnerando, ya ha mencionado algunos, pero dentro de esto y desde el punto de vista del ciudadano, ¿cuáles son los que usted cree que están siendo objeto de mayor vulneración por parte del Gobierno a través de este estado de alarma?
A mí he dicho que el derecho a la seguridad jurídica, que no es ni siquiera un derecho fundamental, es una cosa de sentido común, exige que no se legisle demasiado en estado de alarma. Y además, la legislación, es decir, las normas que se dicten, tanto en decreto como en órdenes ministeriales o resoluciones de otro tipo, tienen que ir dirigidas específicamente a resolver el problema que se está atacando, es decir, a la pandemia. Tienen que ser normas que tengan relación directa o indirecta, pero evidente, con la propia situación sanitaria del país. No, como he dicho antes, cosas que no tienen ninguna relación. Y en segundo lugar, lo que es el complejo de libertades y de derechos es muy delicado, es un equilibrio. Y la sensación que se está dando a los ciudadanos, y me parece que eso es muy importante, es que se está discutiendo el derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho de libre expresión. Se está discutiendo precisamente por los mismos o por los que deberían ser los que lo defendieran más. De forma que sensación que pueda tener el ciudadano se refleja además en que ya empieza la gente a cansarse. Aparte de la situación de encerramiento que hemos padecido, ya empieza la gente también a protestar. Y además hay siempre un déficit de transparencia que es un derecho de los ciudadanos también. No sabemos todavía con exactitud razonable cuáles son los muertos, y eso es una cosa muy grave. Ha habido ya dos tribunales superiores de justicia que han hecho investigaciones, uno el de Castilla-La Mancha, incluso con un auto al respecto dictado por el propio tribunal, y otro el de Castilla y León, que además le ha supuesto, a mi juicio, injustamente, una pequeña reprimenda, leve reprimenda, por parte del Consejo General del Poder Judicial, en los que han puesto de manifiesto que las cifras reales de muertos por el coronavirus o con coronavirus son casi el doble o más de las que se reconocen por el gobierno. Y no se diga que eso hay que investigarlo, porque lo que hay que hacer es transmitir a los ciudadanos la información que se tenga con toda veracidad.
Le hago las dos últimas, don Ramón. Estamos viendo, es algo a lo que yo particularmente le tengo que decir que siempre presto mucha atención, pero el gobierno la verdad es que está aprobando muchas veces textos en Consejo de Ministros los martes, se aprueban en la reunión del Consejo de Ministros y luego más tarde se les da un retoque, se les da una pátina, se modifican hasta el punto de que muchas veces nada tiene que ver lo que se aprueba en Consejo de Ministros con lo que luego sale adelante. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica que usted decía, ¿esto usted cómo lo ve?
Pues si esas cosas no son meras correcciones de estilo o gramaticales, sino que son conceptos o variaciones en la forma de establecer la norma, pues entonces podrían dar lugar incluso a ser nulas, porque lo que no se acuerdan en Consejo de Ministros no tiene validez. Respecto a las órdenes ministeriales, por ejemplo, me refiero a los decretos. Y repito, si son correcciones de estilo o gramaticales o aritméticas, bien. Pero si son de concepto, muy mal.
Le hago la última, don Ramón, porque sabe usted que me fío bastante de su criterio. ¿Está usted preocupado?
Sí. Sí, estoy preocupado. En primer lugar, España está pasando un mal momento. El gobierno no está dando confianza a los ciudadanos porque tiene una falta de transparencia y porque hace cosas que por lo menos despiertan la sospecha, y además se nos encima una crisis económica descomunal, sobre todo en lo que se refiere a lo que más importa, que es a la pervivencia de las empresas y consecuentemente, y esto es lo más humano, lo humanamente más grave, al paro, que puede incrementarse colosalmente. Y también da la impresión de que en esto no se tienen las ideas claras y que no hay un gran concierto entre todas las fuerzas políticas que tengan responsabilidades en la oposición y en el gobierno. Y, francamente, la iniciativa tiene que ser el gobierno, naturalmente. Y, francamente, me parece que para estar preocupado, cualquier persona que lo observe con tranquilidad, sin tampoco sin ningún exceso de pesimismo, pero que lo mire con él y que siga queriendo a España, que parece que eso de querer a España pues empieza a ser una singularidad.
Don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, gracias por haber atendido nuestra llamada una vez más. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes.
Hacemos un repaso de la prensa del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de la pérdida del sabor y del olor como síntomas del coronavirus. Estos dos síntomas se han agregado a la lista que deberían llevar a las personas en el Reino Unido a aislarse por sospecha de coronavirus. Los expertos han advertido esta misma mañana que se están dejando de contabilizar miles de casos de coronavirus porque el gobierno todavía solo reconoce la fiebre y la tos como síntomas principales. Y además este mismo diario dice que las esperanzas de las vacaciones navideñas se han arruinado por los planes de cuarentena actuales. Explican que es complicado teniendo en cuenta que los viajeros que lleguen al país deberán guardar una cuarentena de 14 días. Y en Francia, Le Monde mira hacia España y habla de nuestra desescalada. Explican que ya se ha permitido levantar ciertas medidas restrictivas para casi un 70% de la población total de nuestro país, a excepción de Madrid, Barcelona y zonas de Castilla y León. Además, comentan que se están preparando para el regreso a la escuela de 185.000 estudiantes y destacan que hoy comienza la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud.
Y el deporte, Sergio Valentín. Bueno, algo de fútbol hemos visto ya este fin de semana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Sí, hemos visto la Bundesliga, ¿no? Yo creo que hemos estado todos pendientes de cómo volvía el fútbol. Bastante extraño. Esperemos que dure poco así con los estadios vacíos. Y ahora esperamos que regrese la Liga, que va dando pasitos pocos, pero seguros. Eso es lo que dice Javier Tebas. El fútbol, a diferencia de la sociedad, sí que ha pasado de fase a la vez. Todos, no importa que ciudades como Madrid, Barcelona o en Castilla y León sigan en fase cero. El fútbol tiene un BOE distinto y todos han pasado a la fase 1, donde sí se permiten los entrenamientos en grupo. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, hemos visto esta mañana ya imágenes de los futbolistas entrenando en grupos de hasta 10 jugadores como máximo. Y siempre van a ser esos mismos grupos, con esas personas, para tener controlados a todos en caso de que haya un contagiado. Los entrenadores ya, por ejemplo, pueden dar charlas, es otra novedad. Y así, tras pasar una segunda oleada de test, que va a ser durante unas dos semanas estos entrenamientos en pequeños grupos. Está previsto que no haya entrenamientos al completo hasta dentro de dos semanas, aunque quieren adelantarlo al 25 de mayo. Veremos si lo consiguen. Javier Tebas, el presidente de la Liga, que estuvo anoche en Vamos, en Movistar, insiste en que la idea sigue siendo comenzar la competición el 12 de junio, un poquito menos de un mes, siempre y cuando Sanidad lo autorice. Y es optimista, cree que es casi imposible que haya positivos.
Dentro del entorno de los entrenamientos es prácticamente imposible que se produzca un contagio con todas las medidas de seguridad que tenemos, ¿no? A nosotros nos preocupa, pero es ley de vida. Pues cuando uno, ahora ya cuando está en la fase 1, la mayoría de las comunidades autónomas, pues ya hay una cierta apertura de ciertos temas que se puede hacer más, y ahí es donde puede llegar un contagio. Pero bueno, también cuando han pasado a la fase 1 es cuando ya los contagios son bastante menores, ¿no? Pero nosotros en los entrenamientos puedo garantizar que es que ahí es prácticamente imposible que haya un contagio con todas las medidas que tenemos, ¿eh?
Todos los futbolistas se entrenan ya con sus respectivos clubes. Fali, el jugador que expresó su miedo al virus, a entrenar, a salir de casa y que se negaba a volver, ya entrena con el Cádiz desde esta mañana. Óscar Plano, que había dado positivo, también lo hace en el Valladolid. Jonathan del Elche también ha superado el virus. Y el que no entrena es Sergio Canales, del Betis, por neumonía. Pero no tendría nada que ver con el COVID-19. Hace una semana, si recuerdan, Gerard Piqué le dijo a Javier Tebas que regresar el día 12 de junio era algo prematuro, que mejor esperar una semana más. No lo ve así Yago Aspas, delantero del Celta de Vigo.
Bueno, a mí me gustaría volver lo más pronto posible. Si es cierto que, como dijo Javier, que escuché antes un poco, puse por encima que no depende de ellos, también nos están haciendo muchos test, ya llevamos dos, no sé cuándo serán los próximos, pero como te digo, a mí me gustaría, desde mi posición, volver lo más pronto posible. Es como cuando comienzas una pretemporada y estás pensando cuándo va a ser el primer partido.
Y como es normal en cada gremio, pues cada uno tiene una opinión distinta. Por ejemplo, Julen Lopetegui dijo, el entrenador de Sevilla, que quería un mes de pretemporada y poder jugar amistosos. En cambio, Calleja, el técnico del Villarreal, también ve empezar el 12 de junio la Liga.
A mí me parece bien el 12, ¿eh? Yo creo que a partir de la semana que viene, que empezamos a trabajar ya con más jugadores, tendremos después unas dos o tres semanas para trabajar con todo el equipo. Empezamos el día 12, pues a lo mejor el calendario no se aprieta tanto y si empezamos más adelante, es verdad que los jugadores pues van a sufrir un poco más porque va a haber muchos partidos seguidos con muy poco tiempo de recuperación y vamos a tener que dosificar muy bien a las plantillas.
Lo que está en el aire es si habrá partidos todos los días y con esto me refiero a si habrá fútbol los lunes. Este asunto está judicializado con medidas cautelares por el conflicto que había entre Federación y la Liga antes de este virus. No se ha tratado en ninguna reunión de momento entre ambos organismos, aunque la Liga es optimista para que Luis Rubiales lo apruebe. Y desde la Federación parece que están por la labor de que haya partido los lunes. Y hay lío con un club. Hemos dicho que todos están entrenando, pero es verdad que este lunes ningún jugador del Rayo Vallecano, a modo de protesta, ha ido a entrenar. Se han quedado en casa, como hizo el Elche hace una semana, porque el club sigue aplicando el ERTE a jugadores, cuerpo técnico y también a los empleados del club cuando ya han vuelto a la actividad. Veremos qué sucede porque, como decimos, este lunes no han entrenado. En cuanto a reanudar la Liga, también hemos comentado que seguro va a depender de cómo vaya evolucionando la Bundesliga, que va a ser un buen termómetro. De momento, es un rayo de esperanza. Este pasado fin de semana volvió el fútbol en Alemania. Es el ruido de este nuevo fútbol. On by Brandt. That's a bit better. Hazard. Great ball in. And Borussia. And strike first. And of course, it had to be Erling Haaland. That is 10 in 9 for the hottest young striker. Si se fijan, hay mucho eco en todos los goles que se escuchan, porque se oye a los jugadores cantar, se pone un poco de música en altavoz, pero hay mucho eco, no se puede evitar eso. Y este fue el primer tanto. Además, lo marcó Haaland. Ahí sí que no cambia nada. El delantero noruego sigue teniendo el olfato intacto. Fue el primero de los cuatro goles del Borussia Dortmund al Schalke 0-4. Ayer también el Bayern de Múnich ganó 0-2 al Unión de Berlín. También marcó Lewandowski, no se rompen sus costumbres. 4 puntos hay entre los dos equipos. Es líder el Bayern de Múnich y segundo el Dortmund. Y ojo, en la primera jornada hubo 8 lesionados. Hay que estar muy atentos a este dato porque ya han comentado varios preparadores físicos que va a haber muchos lesionados. 8 lesionados en la primera jornada en la Bundesliga. En Italia, los clubes de la Serie A no han comenzado todavía los entrenamientos en grupo como estaba previsto. Lo explico muy rápido. El comité técnico no ha validado por el momento la propuesta que elaboró la Serie A porque pidió un protocolo menos estricto porque creían que no lo iban a poder cumplir. Así que de momento no han podido entrenar en grupo. Una noticia de última hora en fútbol. Puede ser curiosa. La Fundación FIFA ha informado que va a organizar un partido para recaudar fondos para el COVID-19. No hay más detalles, pero se trataría de un partido de estrellas. Vamos a estar muy atentos a ver quién jugaría ese partido y cuándo. Y terminamos con una noticia de Fórmula 1. Ya tenemos a Carlos Sainz, al piloto madrileño para 2021, en Ferrari. Ahora está la duda de qué va a pasar con Fernando Alonso. Bueno, Flavio Briatore, que le conoce bastante bien, ha concedido una entrevista en La Gaceta. Ha dicho que Fernando Alonso está listo para regresar a la Fórmula 1. Dice que está motivado. Un año sin Fórmula 1 le ha sentado muy bien, se ha desintoxicado y que le ve más sereno. Si Briatore lo dice, podemos pensar que son también los pensamientos de Fernando Alonso, que está deseando, dice, volver a la Fórmula 1.
Bueno, pues tendríamos dos, y en buenas escuderías. A ver qué tal. Sergio, gracias, hasta luego.